Y quisiera que habláramos, bueno, hay un tema, el tema de moda, un tema que es inevitable hablar, que es el coronavirus. Yo quiero recordar para muchos de los oyentes que esto es un virus que inició o comenzó a propagarse en China desde diciembre del 2019. Es una enfermedad que puede ocasionar desde un resfriado hasta una neumonía. Al día de hoy se contabilizan en el mundo más de 400.000 casos de infecciones y más de 24.000 muertos. Realmente es un número que ha afectado a mucha población. Italia, Estados Unidos, China, son países y España que en la fecha de grabación de este programa, pues son los más que han entregado vida, ¿no? Se ha declarado a través de la OMS como una pandemia, porque afecta a muchos países. Se cree que este virus se originó en murciélagos. Recordemos que en China, pues, se alimentan animales de toda índole y por eso es que se cree que de ahí comenzó. Hoy en día, en muchas naciones, incluida la mía, se han decretado periodos de cuarentena, periodos de aislamiento, porque es la única manera, un método con el cual se puede disminuir la propagación. Hasta que no haya una vacuna, es lo único. Y aquí en Colombia, en Bogotá, donde vivo, se organizó un simulacro de aislamiento, todos encerrados, y después terminó siendo una cuarentena. Y sabe que yo quiero que vayamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 38. Mire, dice una gran verdad que tenemos que tener en cuenta. ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? ¿No tenemos razón para quejarnos si nos castiga por nuestros pecados? Examinemos nuestra conducta y volvamos a ser fieles al Señor otra vez. Mire, este versículo nos enseña una gran verdad. De la boca del Altísimo sale lo bueno y sale lo malo. Dios está enterado de todo. Dios, cuando algo ocurre en nuestra vida, en nuestro planeta, como es ahora, ha sido aún bajo la voluntad de Dios. Aun si usted recordará la historia de Job, vivió calamidades. Vivió cosas horribles que es muy difícil una persona pudiera soportar. El diablo fue el originador, pero Dios tuvo que dar la aprobación. ¿Por qué? Proverbios 16:4 nos dice: toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Nuestra mente es muy pequeña para entender la razón por la cual el Señor acepta o permite estas cosas o cosas que no nos agradan. Todo tiene una razón de ser. ¿Sabe que esta peste que nos está viniendo en este tiempo ya estaba profetizada por el Señor Jesús? Volvamos a Mateo 24. Allá dice que el Señor estaba sentado en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron preguntándole: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y él les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo o yo soy de Cristo. Y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esta peste es una más de las señales que nos avisan, que nos recuerdan que la venida del Señor está cerca. Vuelvo y lo digo, ya hemos sabido que los terremotos son señales, pero como los terremotos ocurren tal vez en un país lejano del nuestro, pues decimos: bueno, pobrecitos. Pero hay guerras, también son señales. Las guerras tal vez ocurren en otra nación. Decimos: pobrecitos, qué feo que les pasa eso. Como las hambrunas, otra señal ocurren por allá en África. Lo vemos como tan distante las señales, pero esta vez, por la voluntad de Dios, esta es una señal que le habla a toda la humanidad de que la venida del Señor está cerca. Yo les dije que aquí en Bogotá vivimos unos días un simulacro y nos encerraron a todos preparándonos para la cuarentena que iba a venir. El simulacro, nos dice el diccionario, que es algo que imita un suceso real para tomar las medidas necesarias de seguridad en caso de que ocurra realmente. Pues yo digo y he titulado este mensaje como Simulacro de la Segunda Venida de Cristo. Eso ha sido el coronavirus. Aunque hayan habido muertos, no deja de ser un simulacro de lo que pasará, porque cuando venga el Señor Jesús, será antecedido por más guerras, será antecedido por cosas horribles como plagas, que serán 100 veces peores que lo que estamos viviendo hoy en día. Y esto ocurrirá también en la gran tribulación. En el libro de Apocalipsis se nos enseña de lo que ocurrirá en los últimos tiempos, de lo que ocurrirá antes de la venida de Jesucristo. Y allí se habla de 7 sellos, de 7 trompetas, de 7 copas. Son 3 diferentes tipos de juicios que hará Dios antes del fin de los tiempos. Cada juicio se vuelve peor que el anterior. Los 7 sellos, las trompetas y las copas están conectados unos a otros. Y lo primero que habla la Biblia, allá está en Apocalipsis 6, son de esos sellos. Habla de trompetas y dice que habrán las 7 trompetas, todos con el número 7 que antecederán a las 7 copas. Pero yo quiero que por un momento revisemos un poco lo que está ahí en Apocalipsis, donde se mencionan también de 4 jinetes del Apocalipsis. Ahí me dice que el primer sello introduce el anticristo, capítulo 6, estamos hablando de Apocalipsis. El segundo sello me habla de una gran guerra, o sea, una mega guerra. Las guerras mundiales que han habido no son nada con lo que habrá. Y el tercer sello me habla de una hambruna, de una crisis económica. Hoy en día pensamos que esta es una crisis que está malo, ¿no? Está afectando a las naciones. Pero lo que vendrá va a ser peor. Y este cuarto sello me habla de las plagas que traerán hambre y más guerra. Eso me habla en Apocalipsis 6, versos 7 y 8. Allí me habla de que cuando se abre el cuarto sello, está contando el apóstol Juan, dice que vio un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, o sea, con epidemias, con virus, bacterias, enfermedades contagiosas y con las fieras de la tierra. Mire, la epidemia que vemos hoy en día, hoy, lamentablemente la cantidad de muertos que han habido, pero no se puede comparar con lo que vendrá con este cuarto sello, con esta epidemia que vendrá, que matará un cuarto de la población de la tierra. ¿Y por qué les hablo de esto? Precisamente ya he dicho, este coronavirus es un simulacro de la segunda venida de Jesucristo. Pero sabe que Dios dejó todo esto escrito para que estuviéramos prevenidos, advertidos, como un simulacro. Un simulacro es para que nos prevengamos, nos preparemos. Así es. Y se sigue hablando allá en Apocalipsis 6 de más sellos, del quinto sello, que nos habla de los que serán martirizados por la fe en Cristo durante este tiempo. Y habla de sexto sello, que habla de terremotos, o sea, mega terremotos, tanto que serán horribles que aquellos que sobrevivan tendrán razón al gritar: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Estos simulacros que estamos viviendo hoy en día, que lo hacemos encerrado desde la comodidad de una casa, no son nada comparado con lo que vendrá. Y yo quiero aquí traer a través de esta enseñanza de hoy dos mensajes, dos advertencias, dos amonestaciones. Primero quiero decir que la palabra profeta, recordemos que se refiere a alguien que habla de parte de otro, a un portavoz. Y en el caso de Dios podemos decir que todo predicador es un profeta de Dios, porque está hablando y está siendo portavoz de Dios. Y el primer mensaje quiere ir a esos predicadores, a esos profetas actuales, a esos pastores que enseñan la palabra de Dios. Hoy en día he podido escuchar a través de las redes sociales, de los canales de televisión, algunas de las prédicas. Y algunas de esas hablan de hombres que decretan, intentan con palabra anular la peste, olvidando que si esto es parte de Dios y es voluntad de Dios y la ha aprobado, no se puede evitar. ¿Se imagina usted a Job en medio de su prueba, aún que el diablo lo estaba atacando, él declarando, decretando que se acababa su llaga y que volvían a la vida sus familiares muertos? No era así. Él tenía que vivir una serie de procesos, de enseñanzas que Dios tenía para su carácter dentro del proceso de santificación. Así es mismo cuando se intenta a través de una prédica anular el poder de una plaga que tiene un propósito. Acordémonos que lo que leí ahí en Proverbios 16, toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado o hasta la plaga ha sido hecha para el día del desastre. Y otros predicadores he escuchado que hablan paz, paz, que este es un tiempo en que enfrentemos al enemigo, el diablo, y declaremos. Y algunos dicen hasta hagamos pactos, siembras para que este tiempo malos pasen. Y terminan siendo unos profetas con unos mensajes muy livianos. ¿Sabe que esto no es nuevo? A través de la historia en la Biblia se mencionan muchos falsos profetas. En Jeremías 6:14 dice el Señor, quejándose de estos falsos predicadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz, no se puede sanar una herida con solo decir que no existe. Sin embargo, los sacerdotes y profetas dan seguridad de paz cuando todo es guerra. En Jeremías 14:13 dice también Jeremías, oh Señor Dios, sus profetas les dicen que todo anda bien, que no habrá guerra ni hambre. Le dicen a su pueblo que tú sin duda les enviarás paz, que tú los bendecirás. Y este es el mensaje que están predicando muchos hoy en día, hablando de que todo esto pasará. Es cierto, pasará, pero se quedan con 50% del mensaje. No lo dan completo. Mira lo que dice Jeremías 23:16. A partir de ahí dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Recordemos, de estos predicadores. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? El Señor está mandando que todo aquel que hablemos de parte de Él tenemos que estar en el secreto, tenemos que estar en la intimidad con Él para hablar el mensaje de Él, para no dar vanas esperanzas donde no hay que darlas, para no hablar de nuestro propio corazón o emociones. Es muy fácil ahorita hablar solo mensajes humanísticos para calmar el temor, pero cuando no se dice el mensaje bien, cuando no se escucha la palabra de Dios, estamos siendo falsos profetas, dando un falso mensaje. Y sigue diciendo ahí, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Jeremías está viendo en un tiempo de juicio. Jeremías está viendo en un tiempo en el cual había que dar un mensaje para volver al pueblo de Dios, en que estaban viviendo hambruna, estaban viviendo guerra, estaban viviendo dificultades y la gente solo quería escuchar algo agradable y Jeremías tenía que lamentablemente decir un mensaje duro, como este mensaje puede ser duro para algunos que solo esperan hablar suavidad y Dios está diciendo ya está el furor, ya está el hacha a la raíz de los árboles. Verso 20 dice, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis. Qué interesante, estamos en postreros días y algún día veremos hacia atrás y entenderemos que el mensaje de Dios era cierto. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé más, ellos profetizaban. Habla el Señor de estos predicadores con sus falsos mensajes. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Mire que el Señor está diciendo, la conclusión o el objetivo de encerrarnos con Él para no hablar un mensaje liviano, para no terminar hablando un mensaje que se roba la mitad, es que el objetivo es hacer volver al pueblo al camino de Dios, a volver a llevarlo a la voluntad de Dios. Ya estamos viendo qué significa estar en el secreto de Dios. Muchos pueden decir que oran, buscan de Dios, pero si su mensaje al final, por más comunión con el Espíritu Santo que digan que creen tener, no termina teniendo un mensaje que lleve al pueblo a buscar de Dios en tiempos como estos, no paz, 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 realmente no han estado en el secreto de Dios. Dice Dios, ¿soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando, predicando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide mi nombre con sus sueños, con sus prédicas que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Estas prédicas terminan desviando a la gente y llevándolo a sus falsos dioses. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Mire, los falsos mensajes equivalen a la paja. ¿Tú sabes qué es? ¿Para qué sirve la paja? Para ser quemada. Y el mensaje que es de parte de Dios equivale al trigo. El trigo, con el trigo se produce harina, se produce pan, se produce alimento, se produce vida. Eso es lo que Dios anhela. Y sigue diciendo el Señor, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, la palabra de Dios tiene que aún romper nuestras falsas convicciones. Tiene aún que llevarnos a entender que hemos estado equivocados en nuestros caminos, en nuestras decisiones, en nuestros actuares. La palabra de Dios aún debe ser incómoda. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. O sea, repiten un mensaje todos, el mismo mensaje. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho el Señor. Y lamentablemente Dios cumplió su palabra a través de Jeremías. Dios dejó, abandonó Jerusalén, la Chequina se fue. Y solo quedó un templo vacío de la presencia de Dios. Lleno de gente, pero vacío de la presencia de Dios. Y hoy en día los templos, pues por esto el coronavirus, han quedado cerrados, han quedado vacíos. Qué coincidencia, ¿cierto? Coincidencia con lo que vio el pueblo de Israel. ¿Sabe usted que en la falsa profecía, en la falsa predicación hay una seducción? Que es lo que vemos hoy en día. Porque le dice al pueblo lo que ellos quieren escuchar en lugar de lo que necesitan escuchar. Eso es lo grave de un tiempo como estos. ¿Qué quiere usted escuchar? Y sintonice la emisora, la mega iglesia, sintonice el predicador famoso y le va a decir lo que usted quiere escuchar. Pero ¿será lo que usted necesita escuchar? ¿Sabe que Ezequiel también se quejaba de estos falsos predicadores? Porque él también vivió esos tiempos. Hijo de hombre, le decía al Señor, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra del Señor. Así dicho Jehová al Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. O sea, como quien dice que sin haber recibido ninguna palabra de Dios, ninguna visión, siguen su propia inspiración, la del corazón. Lamentablemente, en todo tiempo se ha demostrado que siempre son mayoría los falsos profetas. Se oyen más. Son más que los verdaderos profetas. Lamentablemente. En el libro de Miqueas, un verdadero profeta, en el capítulo 3 nos va a enseñar un contraste entre un profeta falso y uno verdadero. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas, predicadores, que descarrían a mi pueblo, con el estómago lleno claman paz, con el vientre vacío declaran guerra. ¿Qué significa esto? Que predican, adaptan su mensaje conforme al dinero. Ellos hablan y enseñan un evangelio del falso bienestar, hoy en día. Como si la vida en esta tierra fuera lo único importante. Y sabe que el Señor Jesús una vez le dijo a un hombre de qué serviría ganar todo el mundo, tener paz en esta tierra todo el tiempo de tu vida, si perdieres tu alma. Un falso profeta, un falso predicador, solo habla de paz, prosperidad. Él no menciona de la futura ira de Dios, él no habla del lago de fuego ni del juicio venidero. Él no lo hace, eso hace un falso profeta, un falso predicador. ¿Sabe que en Miqueas 3, verso 8, nos da, en este versículo nos enseña las características de un verdadero profeta de Dios? Dice así, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Aquí nos da tres características de un verdadero profeta, de un verdadero predicador. Primero, lleno del poder del Espíritu de Dios. Para ser lleno de poder tiene que primero que todo haber sido nacido de nuevo. Ser templo del Espíritu Santo no es por estudiar en un seminario teológico o una universidad, es por haber tenido un encuentro con el Dios viviente y tener ese poder que da el Espíritu de Dios dentro de él. Segunda característica, tener un juicio correcto de la palabra de Dios. Hay que saber discernir los tiempos y ocasiones. ¿Este será un tiempo para hablar de paz y prosperidad? ¿O será un tiempo para hablar de que Dios viene de nuevo? Y que hay que estar preparado. Hay que saber entender los tiempos y ocasiones. El Señor Jesús le dijo a los israelitas, Ustedes saben distinguir cuando el verano vendrá por el color de las hojas, pero no saben reconocer mi tiempo. Él les dijo él a ellos, el tiempo de tu venida, les dijo el Señor a ellos. Y la tercera característica de un verdadero profeta es que tiene la fuerza, la unción, el coraje para denunciar la rebelión y el pecado. No le da miedo aún hablarle a los políticos si fuera necesario. ¿Sabe que Juan el Bautista le habló a un rey acerca de su adulterio, de su pecado, y perdió la cabeza? El Señor Jesús le dijo zorras a un rey Herodes. Pero hoy en día hacen alianza con los políticos para estar dentro del mismo bando. Hoy en día no tienen la valentía para denunciar la rebelión y el pecado cuando hay que hacerlo. Hoy en día se asocian los falsos predicadores contra quienes tienen que denunciar su pecado. El verdadero profeta denuncia el pecado y anuncia juicio. Anuncia la tempestad por venir de parte del Señor. En conclusión, la prédica que deja a un lado o niega la ira venidera de Dios es falsa. Si en estos días solo estás escuchando de paz, prosperidad, de que hay que anular y cancelar el poder del virus y que todo volverá a normalidad con tu negocio, que seguirás yendo al trabajo, realmente te está hablando un falso predicador, un falso mensajero de Dios. ¿Cómo es tu predicador? ¿Qué te está hablando? ¿Qué te está enseñando hoy en día? ¿De quiénes te alimentas? ¿Cuál es tu alimento espiritual? ¿Un verdadero profeta de Dios, un verdadero predicador o un falso? Eso queda en tu conciencia si ya sabiendo que estás en el lugar incorrecto, sigues escuchándolo. Retornamos a Una Voz en el Desierto y estamos hablando del coronavirus, pero no hablando lo que hablan los medios de comunicación, sino hablando el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. El coronavirus, un simulacro de la segunda venida de Cristo. Les recordaba que la palabra simulacro nos quiere hablar de una preparación, algo para que nos preparemos, nos alistemos para cuando venga realmente. Eso es el simulacro y esto está haciendo el coronavirus. Aunque haya habido lamentablemente muertos, alguien rechazaba este mensaje que lo colocaba yo en las redes diciendo que no eran simulacro porque había muertos. Pero cuando entendemos que en medio de esto está Dios metido, pues lamentablemente tenemos que prepararnos o sufriremos las consecuencias. Dios ha mandado un mensaje, y no solamente ahora por el coronavirus. Jesús lleva mandando un mensaje por 2000 años. Si no nos preparamos, si no nos prevenimos, si no nos alistamos, pues sufrimos las consecuencias. Lo cierto es que hemos hablado un mensaje primero para los predicadores, para que usted aprenda a reconocer si el predicador que usted está oyendo en su iglesia, en su radio, en su televisor, en su internet, viene de parte de Dios y da palabra que es falsa, si es un falso mensajero. Un falso mensajero solo le habla de paz, de prosperidad, de que no habrá ira de Dios, de que no habrá lago de fuego, de que no habrá un juicio venidero. Un falso mensajero le habla solo de un bienestar momentáneo, el de esta vida. Usted puede vivir 100 años, pero es corto. Pero si no le habla de la vida que viene después de esta vida, que es eterna, es un falso profeta de parte de Dios. En cambio, un verdadero profeta denuncia el pecado y anuncia juicio. Un profeta no niega lo que vendrá si usted no cambia de camino, si usted no cambia sus decisiones. Y hemos llevado a que usted pueda hoy reconocer si su pastor, si su predicador, el que usted es favorito, el que usted oye, es verdadero o trae un falso mensaje de Dios. Y ahora va un segundo mensaje que va para nosotros, para la iglesia. Acordémonos que iglesia no son los locales, está hablando de las personas que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, que hemos dizque nacido de nuevo, que hemos experimentado un genuino arrepentimiento. En Lucas 3 nos habla de un hombre que era un verdadero profeta de Dios y que antecedió la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Este mensaje de hoy es para recordar la segunda, pero este fue el primer mensaje de la primera. Y mire cómo le hablaba a ellos, decía a las multitudes, como quien dice a su mega iglesia, que eran creyentes, eran judíos, que salían para ser bautizadas por él. Les decía, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Les hablaba fuerte. Él les estaba hablando de un castigo y juicio que vendría. Y les decía, sed pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sabe que los cristianos nos ufanamos que somos hijos de Dios? Porque allá en Juan nos enseña que el que ha nacido de nuevo, ¿no?, puede ver el reino de Dios. Y lo cierto es que no vivimos como el Padre. ¿Sabe que dice la palabra de Dios que sed santos como vuestro Padre en los cielos es santo? Y eso nos está diciendo el profeta Juan. Hacer frutos demostrad que son hijos de Dios por sus obras, por sus hechos. Porque os digo que Dios puede levantar a Abraham hijos aún de estas piedras. Y sabe que a veces podemos pensar que los del mundo no son hijos, pero ellos pueden actuar como un verdadero hijo cuando son más obedientes que usted o que yo. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El Señor estaba diciendo, Juan, a través de ahí que ya venía un juicio. Y usted y yo tenemos un juicio. Va a ser o la muerte algún día o va a ser cuando venga Cristo en el rapto. Y sigue diciendo que lo que no dé buen fruto se echa al fuego. ¿El fuego qué es? El infierno. El lago de fuego que va a ser peor que el infierno. Y más adelante decía, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí vuelve a aparecer el trigo y la paja que mencionaba Jeremías. El trigo es todo aquel que da fruto para Dios. Eso es una vida nacida de nuevo. Y la paja es aquel que solo sirve para ser quemado. Aquel que sus obras no son dignas, no son justas. Y el aventador me habla de la separación de lo bueno de lo malo. ¿Sabe que olvidamos que el juicio comenzará por la casa de Dios, por el pueblo de Dios? 1 Pedro 4:17 dice, y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron el evangelio de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, imagínese, a duras penas, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Entramos y somos salvos por gracia. Por gracia. Ni tenemos de qué enorgullecernos. Somos salvos no por ser los mejores, sino por ser más insignificantes, porque a Dios le plació. A Dios le plació. Pero Él está diciendo que los que no han aceptado ni siquiera este mensaje del Evangelio y viven conforme al Evangelio y terminan siendo como paja, solo servirán para el fuego. En el libro de Apocalipsis se habla una descripción de 7 iglesias. Eso está en los capítulos 2 y 3. 7 iglesias que se puede interpretar como periodos de la humanidad, como ha sido la iglesia de Jesucristo en cada periodo de la humanidad. Comienza con la iglesia de Éfeso y termina con la iglesia de la Odisea. La iglesia de Éfeso, que era una iglesia del tiempo de Jesús, bueno, del tiempo de los apóstoles, realmente era una iglesia que había perdido su primer amor. Sabía identificar a los falsos profetas, pero había perdido su primer amor y Dios le mandaba que se arrepintiera. Pero la última iglesia, la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia antes del rapto, antes del arrebatamiento, es una iglesia apóstata. ¿Y que por qué puede ser apóstata? Porque había rechazado a Cristo, lo tenía afuera de su iglesia, afuera de sus corazones. Mira lo que dice Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira lo que está diciendo. Acordémonos, la iglesia no es una denominación. La iglesia la representamos nosotros, la conformamos usted, yo, todos los que en todo lugar invocan el nombre del Señor. Y a esta iglesia le decía, Jesús le decía que eran tibios, que no eran ni creyentes ni eran del mundo. Estaban en el punto medio, sabían navegar entre ambos ambientes y se congregaban. Mire, se congregaban. No era una iglesia pequeña, se congregaban en un local, en un templo, y a ellos les dice que eran tibios. ¿Y qué caracterizaba a esa iglesia? Mira lo que dice el verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, como quien dice, he prosperado, y en ninguna cosa tengo necesidad. Una vez escuché a un predicador famoso, que ustedes lo conocen, muy jocoso, de muchos chistes. Él les dijo, ya tengo ya mi vida resuelta. De alguna manera estaba diciendo de que él ya no necesitaba ni de los diezmos ni de las ofrendas, porque ya tenía su vida resuelta, un hombre rico. Y sabe que Jesús dice acá, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Él le dijo, el Señor Jesús le dijo a esta iglesia que ellos eran todo lo contrario, que la manera en la que Dios nos ve no es como el mundo. El mundo puede decir que un hombre rico es un hombre realizado, un hombre que ya está próspero, que porque tiene dinero, que porque tiene propiedades, es un hombre que ya tiene el mundo en sus manos. Y Dios no lo puede ver como miserable, pobre, ciego, desnudo. Y le dijo, ya que tienes dinero, compra de mí oro refinado en fuego. ¿Sabe qué es el oro? La fe. Dice en Pedro que la fe es más preciosa que el oro. Pero se refina en fuego la fe, que son las dificultades de la vida, las tribulaciones, para que verdaderamente seas rico. para, sabe que la riqueza delante de Dios no es por lo que tenemos, sino por la fe en Él, la fe en Él, de que Él es nuestro Salvador, nuestro todo suficiente. Y si ya que tienes dinero, compra vestiduras blancas para vestirte. Vestiduras blancas para vestirte. El objetivo es ser santos. El color blanco me habla de santidad y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Me está hablando de que eres un pecador. Nadie lo ve, pero yo sí lo veo. Y unge tus ojos con colirio para que verdaderamente veas. Unge tus ojos con colirio. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor a cada una de las iglesias le mandó el mensaje de arrepentimiento. Y aún a esta iglesia, perdida como estaba, le daba la oportunidad de arrepentirse. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Mire, esta iglesia había dejado a Cristo por fuera. Qué ridículo, ¿no? Una iglesia llena, pero Cristo estaba por fuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios estaba diciendo, aún hay oportunidad. Al que venciere, o sea, al que venza al mundo, al que venciere aún estos deseos, estos falsos mensajes de prosperidad, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje fuerte. Ya les dije, esta iglesia representa la iglesia moderna. Y usted puede hacer parte de esta iglesia en este momento. Y después ya viene el rapto. Es la última. Es la última iglesia. Viene el rapto. Viene ya, viene todo lo horrible, verdaderamente horrible, que no se ha visto todavía hoy. ¿Qué errores vemos ahí? Ellos consideraban los miembros de esta iglesia, debido a los predicadores de esta iglesia, consideraban equivalente el tener muchos bienes materiales con las bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales. Pensaban que eso demostraba que era alguien bendecido por Dios. Se cogieron en el Antiguo Testamento, donde Dios demostraba la bendición con una larga vida y con prosperidad, pero el Nuevo Testamento, a partir de Jesús, es diferente. No vemos a Pablo derrochando de bienes. Vemos antes dando gracias a Dios por lo poco que le llegaba. Dando gracias a Dios, Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, con todo y por todo he aprendido a estar satisfecho. No vemos al Señor Jesús derrochando. No vemos a ninguno de los predicadores del Nuevo Testamento. Antes vendían sus bienes para entregárselo a los pobres. Aquí se ve esto. Hoy en día se ve esto en las iglesias. En esta iglesia moderna se ve antes acumule, acumule, acumule. Abundan más es la acumulación que el dar, que el dar. La tragedia de la prosperidad es pensar que se tiene mucho, cuando evidentemente se tiene poco. Eso pensaban la iglesia de la Odisea, la iglesia del siglo XXI. Hoy en día, en medio de estas crisis, cuando se oyen prédicas y aún se enfatiza mucho el dinero, ofrende, siembre, parte para evitar este proceso que Dios ha permitido. ¡Qué grave error! Otro error que tiene la iglesia moderna, en la iglesia de la Odisea, es el afán de tener poder en la sociedad. Se incursionó en la política, hay senadores, hay concejales, se quiere llegar hasta la presidencia. Una vez le escuché a un predicador de una mega iglesia en Colombia decir que en pocos años iban a colocar un presidente. Olvidan que solo durante el reinado milenial Jesús reinará de verdad y tendrá poder en la tierra para hacer y deshacer. Esto ocurrirá solo después del rapto, después de la tribulación, después de la guerra de Armagedón. Después de todo eso, la iglesia, ahí sí co-gobernaremos con Cristo sobre las naciones, no antes. Antes es querer hacer pacto con el mundo. Y cuando usted, la iglesia, se mete con el mundo, termina más mundanalizada. Y ya recordemos, Juan el Bautista le hablaba a los gobernantes. Los profetas verdaderos le hablaban a los gobernantes. Hoy en día, si se hace sociedad, no se puede hablar a los gobernantes porque hacen parte de la misma bolsa. ¿Qué errores más tenemos en una iglesia tipo la Odisea? ¿Sabe que en Gálatas 5 dice ahí, es fácil ver lo que hacen quienes siguen las obras de la naturaleza pecaminosa, las obras de la carne? Esas son las características de un miembro de una iglesia de la Odisea. Vive en adulterio, en fornicación, tiene una vida sexual desordenada, vive en unión libre, vive en inmundicia, cuando aún se ve la pornografía, en lascivia, cuando hay morbosidad, idolatría, y no solamente las estatuas. Usted puede estar idolatrando el dinero, estar idolatrando el poder, la fama, el éxito, los me gustas en las redes sociales. Cuando se practica hechicerías, los que creen aún en esto de la suerte o de la carta astral, cuando se juega la lotería, enemistades, mire, me habla de enemistades, cuántas enemistades no puede haber en el cuerpo, pleitos, celos, iras, contiendas, competencias, diría yo, ¿qué iglesia tiene más que otro? Más poder, más influencia, disensiones, herejías. ¿Cuántas herejías modernas no hay hoy en la iglesia? Envidias, homicidios, que puede traducirse también por odios. En primera Juan dice que cuando uno odia a alguien es un homicida. Borracheras, no del Espíritu Santo. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, este mensaje va para gente que está sentada en una iglesia. Si usted está escuchando este programa de radio, si ve prédicas, si antes de que cerraran la iglesia se iba a la iglesia y usted está practicando alguna de estas obras, no va a ir al cielo. Ah, va a ser parte de esa paja que se va a quemar. ¿Sabe que es importante distinguir? Estamos hablando de este simulacro de la segunda venida de Cristo. Es importante distinguir de las tribulaciones, de las pruebas que soportan todos los creyentes en cualquier momento de la vida, pero tenemos que distinguirla de la ira de Dios que caerá sobre el mundo incrédulo. Aunque algunos piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, otros creemos que Dios nos va a librar del día de la ira, como libró a Noé de ese juicio final, como libró a Lot y a su familia del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Tenemos la esperanza de que Dios nos librará a través de un rapto que ocurrirá a los creyentes antes de la gran tribulación. ¿Y cómo podemos confirmar esto también? En Apocalipsis 3, la iglesia anterior a la Laodicea se llamaba la iglesia de Filadelfia. Mira lo que dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre ninguno cierra, y cierra ninguno abre. O sea, Dios tiene el poder, ¿no? Yo conozco tus obras. Dios nos mira, los ojos del Señor recorren toda la tierra. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mire, aquí el Señor dice, reconoce que es una iglesia que no tiene influencia tal vez en la sociedad, porque no tiene amistades en el gobierno, como muchos predicadores hoy en día se jactan, ¿cierto? Dice, no tienes poca fuerza, poco poder. ¿Cierto? Ahí se usa la palabra dunamis. Tal vez no hagas cultos de milagros, como otras que sí lo hacen, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo que le importa a Jesús es la fidelidad, ¿cierto? ¿Y cuál es el premio de eso? Verso 10 de Apocalipsis 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, mi mandato de ser constante y perseverar, porque es que la vida cristiana no es una carrera rápida como de 100 metros, es una carrera de resistencia. Tenemos que resistir hasta el final, hasta que Cristo venga por nosotros. Tenemos que perseverar, tenemos que ser constantes. Tenemos que mantenernos en la raya, en el caminar. Que ahorita están cerradas las iglesias, usted es constante a Dios porque usted no es fiel a esa iglesia, o a ese local, o a ese hombre. Usted es fiel a Dios. ¿Y cuál es el premio? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es la hora de la prueba? No es esta. Esta es muy fácil. Estamos encerrados en las casas. Los que tienen salario siguen recibiendo el salario del gobierno. Los demás nos toca, pues, esperar en la gracia de Dios. Está hablando de la verdadera prueba que va a ocurrir durante el tiempo de la gran tribulación, donde verdaderamente va a ser todos contra todos. Ya no va a haber gobierno protegiéndote. Tu peor enemigo va a ser tu familiar, advirtió Jesús. Va a ser horrible. Ese va a ser el tiempo de la prueba con el que Dios va a probar a toda la humanidad. Y Dios nos va a guardar. Dice que Dios nos va a apartar. Esta es la esperanza que tenemos los creyentes. Y dice Jesús de aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Me habla de que tengo que mantenerme porque puedo perder el privilegio. Me está hablando de perseverancia. Algunos, yo sé que se enseña, y existe una discusión de que si la salvación se pierde o no se pierde. Pero aquí lo importante, yo creo resaltar, es que si usted es fiel, usted será fiel hasta el fin. No dependerá del anticristo. Él no le va a quitar su derecho a amar a Dios de corazón. El gobierno no se lo puede quitar, le puede prohibir reunirse, pero usted puede seguir amando a Dios. Su cónyuge le puede decir que no insista más en ir a ese lugar, pero usted de corazón sigue buscando a Dios. Usted mantiene perseverante la recompensa. Algunos ya no hablan de la venida de Cristo porque dicen el Señor se olvidó, se tardará más. Segunda de Pedro 3 dice apóstol, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la que Cristo no ha venido todavía en 2000 años es dándonos oportunidad. Usted tiene tantos años de vida, Dios le ha dado oportunidad para que se arrepienta, para que le conozca, para que le busque, para que aprenda a descansar en Él, para que abandone sus pecados. Esa es la razón por la que he tenido vida hasta el día de hoy, no es otra. No crea que porque usted es el favorito de Dios, es porque Él quiere que usted se arrepienta. ¿Y a quién le está hablando Pedro? A la iglesia. A veces pensamos que son los de afuera. No, a la iglesia Dios está mandando en que nos volvamos a Él. En 1 Tesalonicenses 5 nos dice Pablo, porque Dios no nos llamó para sufrir su ira, hablando de la gran tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Mire, Dios ha dejado todo dispuesto para que seamos salvos por fe en Cristo. La ira la sufrió Cristo. Él no quiere que la suframos nosotros, pero depende de nosotros hacer nuestra parte, vivir como vive un hijo de Dios. ¿Estás preparado para este simulacro de la segunda venida de Cristo? Habrá algunos que morirán por la plaga, por la peste, pero lo importante no es ser sanos de esta plaga, lo importante es que al morir podamos irnos con Cristo. Eso es lo importante. Tener miedo a la muerte ahora me demuestra de que no tengo confianza de que después de esta vida habrá vida. Si yo tengo miedo a la muerte ahora, quiere decir que no me he arrepentido de mis pecados y que aún tengo mi esperanza o mi deseo de vivir en esta vida. Dios tiene reservado un día para cada uno de nosotros para llevarnos ante su presencia. Y puede ser con esta peste o no lo sea. Lo importante es que si nos morimos o Él nos lleva, nos vayamos con Él. Seamos como el trigo que da fruto y no seamos como la paja que solo sirve para ser quemada. Yo le invito ahorita a que haga una oración conmigo, que dependerá de su fe, de su convicción, de su sinceridad en que Dios la tome. Esta oración solamente le guío, pero el que la escucha es Él. Y según como esté su deseo de hacer la voluntad de Dios, Él la tomará como cierta. Cierra sus ojos y repita conmigo, Señor Jesús, reconozco mis pecados, reconozco que he estado alejado de ti y que no he hecho tu voluntad. Te pido perdón por mi vida, por vivir como paja. Quiero ser parte de ese trigo que tú recojas cuando vengas por mí. Te pido que laves mis pecados con tu sangre, que me hagas una nueva criatura, que pueda nacer de nuevo, que haga parte de ese pueblo que sinceramente te ama. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo doy gracias al Señor por la oportunidad de este mensaje. Les recuerdo que la página web www.unavozenelDesierto.org puede volver a escucharlo. Hasta aquí les acompañó y no me puedo despedir sin decirles Maranata, Jesús viene.